Aleluya. Recientemente me encontré con una cita que me llamó la atención por la manera en la que describe un mensaje interesante. Es una cita secular, no estoy promoviendo las cosas que dice, pero es interesante. Y dice: a menudo se evita la verdad porque es fea y desagradable. Nunca apele a la verdad y la realidad, a menos que esté preparado para la ira que proviene del desencanto. La vida es tan dura y angustiosa que las personas que pueden inventar romances o conjurar fantasías son como un oasis en el desierto. Todo el mundo acude a ellos. Hay un gran poder en aprovechar las fantasías de las masas. Esto es interesante porque la verdad y la realidad, esas son palabras o términos que a menudo son desagradables, dependiendo de quién use esas palabras, dependiendo de quién diga esas palabras. Y si usted va a declarar verdad, lo que sea que eso signifique, para algunas personas, o a apelar a la realidad, pues tiene que estar dispuesto a pagar un alto precio. Por eso inventar romances y conjurar fantasías suena más bonito, es más agradable. Y lo que sucede es que esos términos o esas palabras, realidad y verdad, lamentablemente, se asocian a personas extremistas o personas radicales. Y esa palabra es interesante, la palabra radical, y quiero mencionar algo breve en cuanto a eso. ¿Qué significa eso de ser radical o qué significa la palabra radical? Bueno, son ideas o doctrinas o también creencias de quien pretende reformar profundamente o cambiar totalmente el orden o la conducta que existe. Ideas y doctrinas, también creencias de quien pretende reformar o de quien quiere cambiar totalmente el orden establecido. Y eso, pues, nos afecta en el ámbito moral, también político y hasta religioso. Ser radical es así como que un tema complejo, porque puede ser algo bueno como también puede ser algo malo. Por ejemplo, este personaje histórico, Hitler, ustedes conocen quién esa persona fue, ¿verdad? Quizás han visto algún documental. Pues esa persona fue radical. Pero era radical siendo guiado o impulsado por ideas racistas y autoritarias, por el odio, tanto así que cometió el genocidio y mató tantas personas inocentes, como sabemos. Esa fue una persona radical. Pero ¿sabe qué? Jesús también fue una persona radical. Jesús también fue una persona radical. Pero Jesús fue radical en amor, en compasión, en justicia y en sacrificio. Qué interesante, ¿no? Que esa palabra se puede aplicar a dos personajes completamente distintos que no tienen que ver el uno con el otro. Y ambos afectaron y tuvieron una gran influencia en las masas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque precisamente el tema de hoy se titula Preparación Radical. Y es un tema inspirado en la vida y la misión de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre radical, un hombre con una misión, con un mensaje radical. Él fue uno enviado por Dios para traer un mensaje de esperanza y salvación a una generación que le tocó vivir momentos duros y angustiosos. Y esa generación no iba a cambiar su situación moral y su situación espiritual inventando romances o conjurando fantasías. Si yo pudiera resumir la vida de Juan el Bautista, porque no tenemos tiempo para así entrar en todos los detalles, si yo pudiera resumir su vida tomando en cuenta todo lo que dicen los evangelios acerca de su persona y las profecías también que hablan de él, diría que su misión fue reconciliar a Israel con Dios a través de un arrepentimiento genuino y radical en la obra y sacrificio de Jesús. Déjeme decir eso otra vez. La misión de Juan el Bautista fue reconciliar a Israel con Dios a través de un arrepentimiento radical y genuino en la obra y sacrificio de Jesús. Su misión se nos describe en Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17, que recientemente lo acabamos de leer, ¿no? Pero vamos a leer otra vez y vamos a estudiar unos breves puntos. Ahí se nos habla de la misión de Juan el Bautista. Es de su persona que estamos hablando. Y dice así, Lucas 1, capítulo 1, versos 16 y 17, dicen, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y hay varias cosas aquí a considerar. Lo primero que nos dice el texto sobre Juan y su misión es que él hará que muchos israelitas se vuelvan a Dios. Creo que me están siguiendo, creo que tenía un slide ahí, pero es simplemente con esa palabra. Hará que muchos se vuelvan a Dios, se conviertan. Y lo que sucede es que durante esta época de Juan el Bautista, el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por un rey tiránico y también pagano, sin temor a Dios. Encima de eso, Israel había perdido su identidad como pueblo de Dios. Se encontraba en decadencia espiritualmente y también moralmente. El pueblo que antes era guiado por los mandamientos y estatutos del Señor, de Dios, y por sabios profetas que amaban al Señor, ahora se encuentra en tinieblas bajo la tiranía de un gobierno que solo tiene hambre y sed de poder y control realmente. Israel era como una mascota o un animalito que se había perdido y fue encontrado por un nuevo amo que lamentablemente era cruel. Y a diferencia de los animales, pues nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de raciocinio, ¿no? Y de poder usar nuestro intelecto y tomar decisiones. Tomar decisiones críticas. En el caso de Israel, pues ellos deliberadamente se alejaron de Dios y ahora desafortunadamente también está pagando el precio por su desobediencia. Entonces, ahí nos describe ese llamado de Juan, de hacer volver a muchos, porque estaban lejos. Ese es el primer punto. Punto número 2, realmente lo hago en forma de pregunta. ¿De qué manera hará Juan que los israelitas se reconcilien con o se vuelvan a su Dios? Bueno, hay unas palabras interesantes que a veces pueden ser confusas ahí. Dice, él irá primero con el espíritu y poder de Elías. Entonces, Elías fue un profeta. Para aquellos que no conocen quizás mucho de la palabra, fue un gran profeta de Dios. Fue un hombre que fue usado grandemente en su generación. Entonces, así como Juan el Bautista, Elías también fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Ese es el espíritu realmente que habla ahí. Porque ese era el espíritu que gobernaba y dominaba y estaba dentro del corazón de Elías. Era por el Espíritu de Dios que él hacía grandes cosas. Pero así como Juan, Elías también fue un hombre que también fue llamado con un propósito y a llevar un mensaje radical para Israel. Y específicamente el profeta Elías llamó a Israel y a sus líderes a un arrepentimiento radical. El llamado de Elías, así como el de Juan, es similar en ese aspecto. Una vez más, un arrepentimiento radical y genuino. ¿Y cuál es el propósito del arrepentimiento? Reconciliar vínculos interrumpidos, poner las cuentas claras, dejar la enemistad. Ese es el propósito del arrepentimiento. Reconciliar vínculos interrumpidos, dejar la enemistad, poner las cuentas claras. ¿Con quién? Bueno, en este sentido, el contexto, pues con Dios había una enemistad entre Dios y Israel. El arrepentimiento es tan importante porque es el primer paso en la dirección correcta para restaurar o establecer una relación con Dios. Si no se da ese paso de arrepentimiento, realmente no podríamos tener una relación con Dios. El arrepentimiento no es decir las cosas de boca para afuera, es realmente tomar una acción, y vuelvo a usar la palabra radical, es tomar una acción con el propósito de cambiar genuinamente nuestra conducta. Por eso es radical, porque si vemos otra vez la definición de lo que es ser radical, pues conlleva cambiar nuestra conducta, conlleva cambiar algo esencialmente. Eso no es de boca para afuera, eso es algo genuino. Cambiar nuestra conducta. Hay un dicho que dice, hacer las mismas cosas traerá como consecuencias que los mismos resultados. Y si pues usted quiere un cambio en su vida, pues tiene que hacer algo diferente, ¿verdad? Tiene que hacer algo diferente para que las cosas puedan cambiar. No puede seguir haciendo lo mismo. Entonces, Israel necesita urgentemente cambiar la narrativa. Por eso tienen que dar este paso tan importante de arrepentimiento. Ir en pos de Dios, convertirse de sus malos caminos. Juan el Bautista es un personaje sumamente interesante porque él usa palabras muy fuertes. Juan el Bautista, si usted lee cuando él comienza su ministerio, en el capítulo 3 de Lucas, Él usa palabras como camada de víboras o generación de víboras. Y dice algo como, ¿quién los enseñó a huir del juicio venidero? Y es algo impactante, ¿no? O sea, usar ese tipo de palabras. ¿Usted se imagina que alguien le diga así? Es algo fuerte, ¿no? Jesús también usaba palabras así, incluso llamó a algunos líderes en el pueblo de Israel hipócritas. Entonces, Juan está confrontando no solamente a las personas como individuos en el pueblo de Israel, sino también a los líderes, porque por ejemplo en Mateo nos habla de que esto se lo dice a los fariseos y saduceos, que eran personas que eran líderes dentro de la iglesia, o sea que ellos también tenían que arrepentirse. La corrupción que tenían y la necesidad de arrepentimiento no era simplemente a algunas personas en específico, era para todos, incluso también los líderes religiosos. Y ahí también Juan habla y les dice al pueblo y a los líderes, produzcan frutos dignos de arrepentimiento, frutos que demuestren un arrepentimiento genuino. Como decía anteriormente, arrepentimiento no es de boca para afuera. O sea que su conducta estaba mal. Y les hablaba ahí, practiquen la generosidad, practiquen la justicia. No le cobren más a las personas de lo que deben. Y muchas otras cosas. El punto número 3. Reconciliar a los padres con los hijos. Porque ese realmente es el motivo del llamado apasionado al arrepentimiento. Es reconciliación. Para eso es que existe el arrepentimiento. Ese es el motivo del arrepentimiento, es reconciliación. Si mis hijos, por ejemplo, me dicen a mi papi, lo siento porque hicieron algo malo, eso no significa nada para mí si ellos no dejan de hacer lo que estaban haciendo en primer lugar. Eso son un montón de bobadas, palabras y ya. Entonces ese es el punto de ese llamado apasionado al arrepentimiento, es reconciliar a los padres con los hijos. Ahora, interesantemente, en el lenguaje original, dice, cuando dice padres, dice ancestros, pero que esto es interesante porque puede referirse también a muchas generaciones pasadas, no solamente, digamos, si fuera hoy a mi papá, o a mi abuelo, o tatarabuelo, o alguien que ya pasó, muchas. Quizás hasta cientos de años. Y los hijos, pues, son los descendientes en el lenguaje original. Entonces, reconciliar a los ancestros con los descendientes. Y ese es un lenguaje interesante porque parece entonces que hay un vínculo entre esas épocas y generaciones que ha dejado de existir. Un vínculo que parece que ha dejado de existir, pero también parece que es algo tan importante que es digno de que vuelva a restablecerse. Debe de ser algo que los impulse o los ayude a cambiar su situación actual. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es comunión con Dios. Eso es lo que tenían los antepasados que esa generación había perdido. No estaban cerca de Dios esa generación, pero la generación pasada, los antepasados tenían esa comunión con Dios. Y no solamente ellos tenían esa comunión con Dios, sino que también tenían las promesas de Dios, recordaban las promesas de Dios, no se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos y tenían presente que Dios tenía un plan, un propósito para ellos. Esa nueva generación había perdido, pues como dije anteriormente, esa comunión con Dios y muchos otra vez se habían olvidado. Pero específicamente también se habían olvidado de las promesas, de una promesa en específico. Se habían olvidado de una promesa en específico y esa es la promesa ¿de quién? Del Mesías. El Salvador, enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. Ese es el Mesías. Si leemos también los detalles en Lucas capítulo 3, pues Lucas anuncia la llegada y hace énfasis en esta promesa. Y dice Lucas que le dijo a la multitud, porque ya algunos, según veían a Juan el Bautista predicar el Evangelio, anunciando la venida del Mesías, algunos se preguntaban incluso si él era el Mesías. Ya algunas personas entonces estaban comenzando a anticipar y a creer, a esperar algo. Pero Juan dijo, yo los bautizo a ustedes con agua, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y también nos dicen otros evangelios que cuando Juan vio a Jesús, sus palabras fueron, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que durante la vida de Juan, él predicó el mensaje de arrepentimiento, también predicó sobre el Mesías, pero esa promesa también se cumplió durante esa época de Juan el Bautista. Entonces Juan anunciaba que la hora había llegado de Dios rescatar a su pueblo, que la hora había llegado de un nuevo pacto en esa generación de Israel, pero no solamente para ellos, sino también para el resto de la humanidad. Porque nosotros también necesitamos redención. Ya voy terminando porque la predicación de hoy es bien breve. Juan el Bautista nos enseña que solo hay una manera, una forma de cambiar la narrativa. Y una vez más, eso es a través de un arrepentimiento radical y genuino, y también confianza plena y fe en aquel que en la cruz recibió el castigo que nosotros merecíamos: Jesús. Y Juan predica un Jesús que es el camino o el medio para la salvación de Israel, y que también es nuestra salvación. Juan nos habla de un Jesús que es la respuesta de Dios para rescatar de la esclavitud, o rescatarnos de la esclavitud de este mundo, y rescatar al pueblo de Dios de la esclavitud de este mundo. Él es quien puede romper nuestras cadenas y liberarnos de el pecado y de las ataduras. Él es la medicina que nuestra alma necesita. Y realmente ahí se resume este mensaje tan corto y breve. Se trata de una persona y su nombre es Jesús. Y yo no sé si usted conoce a Jesús, pero hoy es una oportunidad de poder hacer eso. Me acompaña en una oración, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú hagas sensibles nuestros corazones, Señor, a tu voz. Y que si nosotros escuchamos tu voz, Dios mío, que nosotros podamos abrir la puerta de nuestro corazón y permitirte la entrada, Señor. Así como tú viniste, Señor, por tu pueblo, Israel, para redimirlos, para rescatarlos, para cambiarlos, Señor. Es el mismo deseo que tú anhelas también para nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hagas eso, Señor, en las vidas de cada una de las personas que aquí estamos presentes, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.